Abran sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 5. Hace 8 días estudiamos sobre Jesús y la ley, Jesús enseñando sobre la luz del mundo, la sal de la tierra, Jesús y nuestra actitud con nuestros hermanos, y oímos por la palabra del Señor que cualquiera que llamara a su hermano tonto, necio, estaba expuesto al fuego eterno. Y que si traemos ofrenda, traemos alabanza a Dios, gratitud, y nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros o nosotros algo contra nuestro hermano, lo dejemos y busquemos primero la reconciliación, porque eso es mayor para el Señor y más agradable a Él. Continuamos nuestro estudio a partir del versículo 27 del capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y en esta porción el Señor nos enseña sobre el adulterio. Ya habíamos leído esta parte que vamos rápidamente a cubrir hasta el verso 30, donde terminó nuestro estudio, y dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. El Señor está dándonos aquí, como vimos hace 8 días, grandes lecciones espirituales. No tengas nada que ver con el pecado, con la carne, con el adversario. No hagas compromiso con ellos, y el Señor nos está diciendo, no seas complaciente con ninguno de estos enemigos de tu alma. Échalo fuera de ti. Lo interesante es que el Señor nunca nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Supongamos que en nuestra vida hay algo que no lo hemos podido dejar: mentira, robo, alguna cosa. No es que nosotros no lo podamos dejar, es que no lo queremos dejar. En el momento en que una persona con toda integridad y sinceridad de corazón le dice: Señor, te entrego esta parte en mi vida, ayúdame, el Señor nos da la victoria sobre todo aspecto en nuestros corazones, en nuestras vidas. Es solo nosotros que a veces no nos disponemos. En el verso 31, donde continuamos nuestro estudio en esta noche, dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Es un tema de actualidad ahora el divorcio. Por fin posible en Colombia, siempre y cuando haya mutuo consentimiento. Más de 3 millones de personas que ya vivían con diferentes familias van a poder arreglar su situación. Pero sobre el divorcio, la Escritura habla bastante. En el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, capítulo 24, verso 1, Moisés, viendo la dureza del corazón de los hombres, y viendo esos matrimonios que parecían a un gato montés con un perro silvestre unidos por una cadena, permitió que se diera carta de divorcio, porque si eran para destruirse, se veía uno de lado al otro y decía: aquí uno de los dos va a quedar vivo y no sabemos cuál. ¿Será que eso es un matrimonio? Entonces dice en el verso 1 del capítulo 24 de Deuteronomio: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. pero no podrá volverla a tomar como esposa. Y ella podrá salir y casarse con otro, pero si el otro la aborreciere, el primero no podrá tomarla nuevamente por esposa. Cuando los judíos, los fariseos, especialmente en Mateo 19, le preguntaron: Señor, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? El Señor les contestó: en los planes originales del Señor no estaba contemplado el divorcio. El Señor creó a Adán y Eva al principio, los bendijo, los casó, y Adán nunca estuvo pensando en divorcio, nunca. Imagínense a Adán divorciado, ¿con quién se hubiera casado? Lo más parecido a Eva era una chimpancé de esas bien grandes. Por eso el Señor les dice, no fue así al principio, porque el Señor varón y hembra los creó. El uno para el otro. Y qué lindo que Adán podía darle los más lindos piropos a Eva. Dice, para mí eres la única en todo este paraíso. La más bella. No te compararé ni con ninguna cebra, ni con ninguna jirafa, ni con ninguna rinoceronte. Para Adán era bella su esposa, y Dios desde el principio quiere hombres de una sola mujer y mujeres de un solo hombre, si han de ser para casarse, sino que se queden solos, pero sin adulterar ni fornicar. No fue así al principio, fue por la dureza del corazón de los hombres, por la maldad del corazón que vino el divorcio. Y por este tiempo en que nuestro Señor Jesucristo está enseñando estas cosas sobre el adulterio, había dos corrientes, dos maestros hebreos, uno que se llamaba Hillel y otro se llamaba Chamai. Hillel decía, mira, por cualquier cosa te puedes divorciar. Te puedes divorciar porque tu esposa te plancha mal la ropa, porque le pone mucha sal al arroz, porque no te atiende bien. Lo único que tiene que hacer es levantarte, gritar tres veces, me divorcio, me divorcio, me divorcio, y está divorciada. Dele una carta y hasta luego. Y había otra corriente de Chamai que decía que únicamente por causa de inmoralidad sexual, de infidelidad, podía haber divorcio. Este estaba más cercano a la realidad de la palabra del Señor. Pero vean lo que el Señor dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dale carta de divorcio, verso 32 del capítulo 5 de Mateo. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, la palabra fornicación tiene como significado pornía o inmoralidad sexual, hace que ella adultere y que se case, el que se case también con la repudiada comete adulterio. El Señor echó por tierra la doctrina, la filosofía de Hillel, que decía que por cualquier cosa podría haber divorcio. Y solo dice, como causa de divorcio, la infidelidad, la impureza sexual y el que uno de los cónyuges pague mal al otro en esta confianza, o sea, que haya infidelidad entre ellos. Es interesante notar esto, la posición de Dios sobre el divorcio la podemos leer en Malaquías 3:15. ¿Usted quiere saber qué piensa el Señor sobre el divorcio? Puedes leer en Malaquías 3:15 y 16. Dice, ¿no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer de vuestra juventud. Me imagino el que tenga varias esposas o haya tenido varias esposas, cuando el Señor dice, a ver, respóndame por la mujer de tu juventud, no quiero ver la cara de decir, ¿por cuál de todas, Señor? ¿Por cuál? va a estar en problemas, porque el Señor supone que debía tener, ser leal a la esposa de tu juventud, a la mujer de tu juventud. Verso 16 del capítulo 3, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. ¿Quién aborrece el divorcio? Dios. Es clara la posición del Señor en su palabra, porque Dios ha dicho que aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Nuevamente el Señor hace referencia a la lealtad con la mujer de tu juventud. Es interesante ver esta posición. ¿Se debe divorciar el cristiano, sí o no? Dios aborrece el divorcio. No fue así en el principio, solo ha sido por la maldad y dureza de corazón, porque si han de ser los dos para maldición, mejor que el uno deje tranquilo al otro y mutuamente se aparten, si eso quiere el Señor. Pero el Señor ha dicho que solo por causa de infidelidad, de impureza sexual, puede echarse a perder un, puede romperse el vínculo matrimonial y disolverse así este compromiso, sobre todo ante Dios y ante los hombres. Sé también aquí en el verso 33, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar es no cumplir un juramento. Hay personas que para todo están jurando. Cuando se jura, siempre lo hacen por alguien pequeño o por alguien más grande. Algunos que dicen, por mi mamá. Otros por la abuelita. Otros por Dios. Pero ninguno dice por la gatica, porque ese juramento no vale. Pero el Señor Jesucristo tiene algo que hablar sobre los juramentos. En el Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 23, nos habla sobre los votos hechos al Señor, sobre las promesas y juramentos o propósitos. Y allí podemos leer en Deuteronomio 23, 21, cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y será pecado en ti si no lo haces. En el libro de Eclesiastés, Salomón nos dice, es mejor que no prometas que prometer y no cumplir, porque los que prometen y no cumplen, ese es el sacrificio de los necios y no agradan al Señor. Nosotros como humanos somos pero buenos para prometer. E incluso al Señor le prometemos muchas cosas. ¿No te has hallado en una situación en que dice, Señor, si me libras de esta, haré esto, aquello, aquello, y te lo prometo que lo hago? Y el Señor te libra de ese asunto, te ayuda y te socorre. ¿Y sabe qué dice la mayoría de cristianos? Ah, menos mal, Señor, que así como yo soy malo de memoria, también a ti te falla la memoria. No tomes en cuenta lo que te he dicho. Nos vemos. Hasta luego. Sin embargo, la palabra del Señor dice que Él considera deuda nuestras promesas. O que cuando un cristiano habla algo, Él lo da ya por sentado. Y si no lo ejecutamos, será pecado para nosotros. Prometamos y cumplamos. Seamos prontos y sobre todo cuando prometemos al Señor. Pero aquí en el verso siguiente del capítulo 5 de Mateo, en el 34, dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera. En el Antiguo Testamento se podía jurar. En el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Eso era antes de los rayitos. Ahora ya con los rayitos, pues. Pero le dice: no juréis por nada de esto, pero sea vuestro hablar, ¿cómo? Sí. Sea vuestro hablar no, porque lo que es mal de esto, de mal procede. Qué bueno cuando un cristiano le conocen porque es íntegro en su palabra. Cuando dice sí, todos se van confiados diciendo: dijo sí. Y no le dicen: júrelo, escriba aquí, ponga el sello, sino dijo sí. Pero qué lindo también cuando saben que él dijo no. Las personas no insisten más porque saben que es persona de sí y de no, y que cuando debe decir sí lo dice, y también tiene templanza cuando debe decir no. Es interesante notar que muchos caen en acechanzas del enemigo por no saber decir sí o no, especialmente por no decir no cuando conviene. Llaman a alguien: mira, tenemos una fiesta, hay licor, hay comida y hay rumba. Y el cristiano lo llaman, los amigos antiguos. Y él dice: mira, ven a la rumba. No, dice: no, es que tengo dolor de cabeza. Chao. Lo vuelven a llamar. Da ocasión a que lo llamen otra vez. Y al fin termina allá. Porque le insistieron 3, 4, 5 veces y al fin dice: debe ser la voluntad de Dios, o si no, no me llamarían tanto. Cuando lo único que debió de haber dicho al principio es: no voy. Si le hubieran dicho: ¿por qué? Y si estaba de buen genio, no, el cristiano siempre está de buen genio. Explica: porque Cristo ha entrado a mi corazón, antes hacía estas cosas, pero ahora no hallo ningún agrado en esas cosas. Y ahí quedó parado ninguna brecha para seguirle insistiendo y convenciéndolo. Muchas veces caemos por no saber decir no. Y el Señor nos dice: porque todo lo que procede de más del sí o del no, todo lo demás del mal procede. Verso 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Esa ley sí que nos gusta. Sí, señores, esa ley me encanta a todos, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Y hoy también la pena de muerte se quiere volver a imponer en nuestro país y todo. Sí, que se imponga la pena de muerte, aunque es bíblica en el Antiguo Testamento. Porque el Señor escribió allá en Génesis: de la misma forma como el hombre matare, así en la misma forma debe ser muerto. Pero hoy estamos bajo la gracia. Nos gustaría orar como David oró: Señor, agárrelos, pártales las mandíbulas y no les deje un solo diente. Pero hoy estamos bajo la gracia, donde el Señor Jesucristo, como ejemplo nuestro, por sus enemigos decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban, siendo apedreado, el primer mártir de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, arrodillado, ora: Padre, no tomes en cuenta su pecado. Y en esta posición, consumido bajo las piedras, y con el dolor de ser muerto en esta forma tan brutal, oraba. Y así entregó su espíritu a Dios. Por eso este sermón es solo para discípulos de Cristo. Si no, no lo puede recibir. Pero si tú eres discípulo de Cristo, lo puedes entender, porque el Señor no nos ha llamado a echar fuego al fuego y violencia a la violencia. Por eso dice aquí, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y decía un cristiano, yo sí se la vuelvo, pero morada y acabada la otra. Y se la vuelvo al revés. Solo para cristianos, discípulos del Señor y en quien Dios ha puesto estas cosas. Podemos decir, Señor, eso es imposible. Pero Él que nos dice, como cuando los apóstoles oyeron la parte que Jesús les dijo, debéis ser vuestra justicia sobrepasar a los escribas y fariseos y no entraréis en el reino de Dios. Y después de decirles todas estas enseñanzas, ellos exclamaron, Señor, es imposible ser salvo. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. También nosotros aquí podemos decir eso es imposible, que le den a uno en la mejilla y uno poner la otra. O sea, no tomar venganza. Aquí no está diciendo literalmente, algunos se ríen de esto porque dicen, una mejilla aquí bien morada y aquí está la otra. No. Lo que está diciendo es que no le pegan uno y tú no vas y le pegas 10, sino dice, lo aguanta y no cobra venganza. Un discípulo de Cristo puede hacerlo. Un discípulo que no es de Cristo, que no sigue al Señor, no lo puede hacer. Generalmente la posición es, me da una patada y yo le devuelvo 10. Me da un golpe y yo lo acabo. Pero el Señor nos dice, amados, no os venguéis a vosotros mismos, porque Dios ha dicho, mía es la venganza. Y de eso está enseñando aquí el Señor. El verso 40 dice, y al que quiera ponerte pleito, si un hermano te pone pleito por algo, ¿qué debemos hacer con él? Y quiere quitarle la túnica, dale también la capa. En la Biblia Viviente, la Nueva Traducción dice, y quiere quitarte los pantalones, entréguele también los interiores. Verás que le da vergüenza, ¿no? Al otro le quiere poner pleito por el pantalón. No sé qué tan cercana a los originales estará esa traducción, pero así dice, tráigale también los interiores. Verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos millas. En ese tiempo el gobierno opresor romano sobre los judíos, cualquier romano veía a un judío y él iba con su maleta o tenía que llevar una maleta, tenía el derecho por ser romano de decirle, maleta al hombro y a la casa. No importaba que fuera un judío de alta sociedad, de clase media o de los de clase baja, si lo sabía. Y el Señor Jesucristo dice al romano que te diga cárgame esto o a quien te diga vaya por una milla, vaya con él dos millas. La mayoría de judíos que llevaban esta maleta iban golpeando los pies contra la piedra, escupiendo contra el piso y diciendo tal cual palabra contra ese romano. Y el Señor dice, su actitud debe cambiar, su actitud debe ser llevarla. ¿Y cómo será el romano cuando dice, bueno, déjela aquí? Dice, no, yo voy contigo, tranquilo, ahí vamos bien. Si le pregunta, ¿usted qué es, tonto? Dice, no, no soy tonto, soy cristiano. Y en la otra milla podía compartirle del Señor Jesucristo. Dice, ¿y qué es eso de ser cristiano? Entonces, qué oportunidad tan linda de empezar a conversar, y posiblemente habría un romano convertido para la causa del Señor Jesucristo, alguien que entregara su corazón a Él. Nosotros podíamos practicar esa clase de evangelismo, ¿cierto? Pero no movemos un dedo para llevarle a alguien la maleta. Verso 42. Al que te pida prestado, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Algunos no prestan porque dicen, esta persona no me devuelve. No interesa, porque el que presta al que no puede devolverle, presta a Dios y Dios se lo devuelve. ¿Se imagina el privilegio de uno prestarle al Señor? La Escritura dice, el que presta al pobre, presta a Dios. Yo he tenido esa linda experiencia, he prestado a personas y les he dicho, no te preocupes por devolvérmelo. Si nunca tienes suficiente para dármelo, tranquilo, eso es de Dios. El Señor me ha devuelto 20 veces lo que he prestado y no tengo necesidad. Así que si alguien tiene deudas conmigo, considere las canceladas. Porque el Señor es tremendamente poderoso. Y mientras uno pueda servir, para eso estamos. Deben tener sabiduría también en que la persona sea necesitada y que en realidad necesite ese servicio. Los judíos tenían por costumbre en su ley que cada 7 años quedaban libres de deudas los que se comprometían a servir por alguna deuda. A los 7 años quedaban libres, pero los 7 años ya iban marcados. Así que si alguien sacaba prestado en el año sexto, a unos poquitos meses del año séptimo, debía prestarle si tenía necesidad, no cerrar su corazón con él, aún sabiendo que faltaban unos pocos meses y esa deuda quedaba automáticamente saldada, cancelada. Pero también la Escritura dice, si alguno se porta como mañoso y dice, présteme, y usted nota que lo saca prestado porque el año séptimo se acerca, no le preste, porque está de mañoso. Entonces, también uno debe tener ese cuidado. Hay bazuqueros que dicen, wow, ya, que esos cristianos sí son buenas personas. Ya conseguí quien me patrocine el vicio. Bacano, bien. Entonces están contentos. ¿Usted quiere ser un cristiano que esté patrocinando el vicio de un bazuquero? ¿De un alcohólico? Hay que tener discernimiento y hay que tener cuidado. Tampoco debemos quitar el pan de nuestra casa y darlo a otros, porque el que no provee primeramente para su hogar es peor que un infiel y ha negado la fe. Tu primera responsabilidad es tu hogar. Y si puedes servir, y si tienes con qué, el privilegio mayor no es que digas, cuando tengas 50 millones sirvo de algo. No, el mayor privilegio es aún servir de lo que posiblemente nos haga falta. En eso hay verdadero privilegio, pero sin quitar el pan de nuestros hijos, teniendo también esa sabiduría. Entonces, aquí al que te pida prestado, dale. No lo rehuses. Verso 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Les fue dicho a ellos, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. El Señor Jesucristo dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. ¿Lo has hecho? Qué lindo que cuando nos convertimos, fuimos y le medimos las ventanas al vecino y le pusimos los vidrios Yo lo hice. Por eso les cuento eso. Y por fin tuve que decirle, yo fui el que le rompí la ventana. Pero mire, aquí traigo los vidrios, traigo el pegante. Y perdóname. Ese vecino me veía como, este se enloqueció, se volvió. ¿Quién viene a decirle a un vecino, yo le rompí la ventana y aquí le traigo los... Sabiendo que uno puede recibir de pronto una buena pedrada en la cabeza por eso. ¿Tú no has ido a remendarle las tejas a tu vecino, tu vecina? ¿La ventana de la suegra? ¿No? La gente no puede creerlo. La cara que ellos ponen, la sorpresa, es tremenda. Pero qué lindo que solo el Señor lo puede hacer en nosotros. De lo contrario, le acabaríamos con toda la ventana. Pero el Señor lo hace. Para el mundo esto es imposible. Para el que no es discípulo de Cristo esto es imposible. Dice, amar a los enemigos es posible en Cristo Jesús. Dice, bendecid a los que os maldicen. Llámelos benditos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El bien vence el mal. Cuando una persona siempre te hace maldad y tú le devuelves con bondad y con bien las maldades que él te hace o ella te hace, esa persona a las 5, 6, 7 veces se vence. Porque lo que busca es que tú le respondas con problemas y tenga conflicto y tenga excusa de decir, eso, ahí vamos peleando y se ve que él no es tan perfecto ni ella tampoco y palabra va, palabra viene y ese es el propósito de ellos. Pero nada les puede doler más. Recuerden que una persona de esas bochinchosas que quieren hacerte a ti decir tantas cosas, nada les duele más que tú quedes callado y le mire con amor. Esa persona dice, pero diga algo, pero hable, pero grite, y tú en serenidad con la paz del Señor. Y eso les entra más profundo que cualquier grito, cualquier amenaza, cualquier palabra que tú les hubieras dicho. Siempre. Un niño que era problema en su clase hace muchos años, cuando todavía los padres le daban poder a los profesores de darles palo a los muchachitos, todos los días era castigado ese niño. Todos los días, hasta que un día uno de la clase se ofreció en su lugar. Dice, cada vez que este niño vaya a ser castigado, yo, su amigo, voy a recibir los azotes. Y fue lo único que frenó a este muchachito de hacerse castigar. Porque sabía que uno que no merecía iba por él. Pero el amor vence. Y el Señor nos está mostrando aquí de cómo hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Dice el verso 45, cuando hagáis estas cosas, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los mundanos? Vea la conclusión aquí. Así. Hay personas que dicen, yo amo a los que me aman. O sea, ¿hay algún mérito en eso, alguna diferencia? Eso hacen los mundanos. Pero el verdadero privilegio, dice aquí, ¿no hacen así también los gentiles? ¿Qué hacéis de más? Verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente... Mira lo importante de este verso 47. Cuando te quejas, ¿y por qué mis vecinos no han venido al Señor? Y todos los vecinos hablan, no, ese vecino, esa vecina es más creído, creída, no habla. Y hay algunos cristianos que saludan así a sus vecinos, contaminado, inmundo, ¿cómo estás? Separado para el fuego eterno del infierno, nos vemos después. Y dice, ¿y por qué no me quieren? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué cuando yo voy saliendo corren, se esconden? Sus vecinos están rezando a sus ídolos, ¿cuándo se moverá ese cristiano de la cuadra, ¿no? En vez de dar gracias a Dios porque está ahí y porque es testimonio y real en su vida como cristiano. El Señor nos manda, miren este verso 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así también los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, es perfecto. Sea lo que nos demanda el Señor, perfección. ¿Cuándo viene esa perfección a nuestra vida? Cuando Cristo Jesús mora en una íntima relación en nuestros corazones. De lo contrario, no hay perfección. Verso 1 del capítulo 6, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. No hay nada más odioso que oír a una persona gloriarse de una obra de misericordia que ha hecho. Es terrible. Cuando pues des limosna o la misma palabra para ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabado por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto de las ofrendas, del dinero, sí que es terrible en algunas congregaciones, parece una subasta. Algunos dicen, el Señor me mostró que aquí hay 20 que van a dar cada uno 5,000 pesos. ¿Dónde está el primero? Allá uno, allá. Sí. Dice el hermano fulano de tal, dio 5,000 pesos. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Terrible, ¿no? Un aplauso. Puros hipócritas. Puros fariseos. ¿Dónde están los otros 19? ¿Otro asustó? Otro. Y otra aleluya, otra gloria a Dios, otro aplauso. Y hay algunos, hay iglesias donde dicen cierren las puertas. Terrible. El dinero se ha vuelto terrible en muchos lugares. Pero vean lo que el Señor dice, cuando des, no seáis como los hipócritas. Aquí a muchas personas se les ha rechazado que no den, en vez de que den. ¿Saben por qué? Porque algunos dicen, yo quiero dar para la iglesia, pero quiero que me hagan una placa. No, gracias. Llévese su dinero, no dé. Si da, no da para una placa. Pero para que me aparten una banca, en esa banca solo me, tampoco. Si no das para el Señor, no tienes que dar. Y por eso siempre les digo, si apartó para Dios, hágalo con gratitud. O si no, salga y cómase una empanada, una ensalada de frutas, allá en Frutilandia. Tiene que hacerlo de verdad. El que da porque piensa recibir un aplauso, esa es toda su recompensa. Y se quedó aquí su recompensa. Pierde toda recompensa en el reino de Dios. Dice el verso 3, mas cuando des limosna o ofrenda, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Significa que no estés pregonándolo a todos. Hay hermanos que andan viendo a los otros, hermanos, de si ofrenda, díganle, ¿qué te importa? Hágalo suyo y no... Hermano, ¿usted si diezma? Está como muy gordo, ¿será que está comiendo los diezmos? Terrible, ¿no? Eso es cuestión entre tú y el Señor. ¿Quieres recibir bendición? Acepta el reto que el Señor te da. Si no quieres sembrar, pues no siembre. Y eso es algo que no lo dice el hombre, sino lo dice Dios en su palabra. ¿Qué hay de diferencia entre una limosna y una ofrenda? Modernas, porque anteriormente la limosna antigua no tenía el significado de hoy. Hoy una limosna, ¿sabe qué da el sentir? Apartemos para Dios. Ah, aquí las monedas que no me reciben los buses, ni la tienda, esas. Recuerde que se aparta para el Señor. Mejor no aparte nada. Un niño que tenía un perrito de mascota, le sirven la comida, el pollo, agarra dos presas y las pone en las servilletas y las tiene así. La mamá llega, ¿qué tiene ahí? Dice, es para mi perrito. Dice, no. Eso es para la gente, el perro le mandamos después. Y eran de esos que hasta se comían los huesos. No el perro, sino en la mesa. Cuando el niño fue a recoger los huesos, encontró como unos 5 pedazos de hueso. Y triste se fue donde su perro y le dice, yo le traía una ofrenda, pero mi mamá le mandó esta limosna. Es interesante que pensemos lo que hacemos. Ustedes dirán, pero ¿para qué ponen estos sobres al frente? ¿Han visto unos sobres que están frente a ustedes? Es para el que quiere apartar, aparte y lo ponga ahí. Y solo dice nombre, si lo quiere poner, póngalo, si no, no. Pero el único propósito es que si algún día tú aportas, y quieres un certificado de lo que aportó para que le descuenten en sus impuestos, haya un registro. Si nunca declaras o pagas impuestos y nunca por donaciones te hacen ese descuento, no tienes que hacerlo. Es la única razón. Pero si tú aportas, si quieren el año decir esto para que me deduzcan allí y me salga más barato lo que debo pagar o me reembolsen, hay muchas maneras. ¿Cuántos de los que están aquí pagan impuestos? No tantos, no me digan. Entonces casi no es ni necesario de esto. Dice el verso 4, para que sea tu limosna en secreto, y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El dar para el Señor debe ser con esta actitud de corazón. Y vamos a terminar nuestro estudio con lo que el Señor Jesucristo enseña respecto a la oración. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. El Señor Jesucristo hablando sobre los hipócritas. Esta palabra significa como los actores, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, y de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa va a ser un buen castigo del Señor por hipócritas. Imagínese allá un cristiano orando, de vez en cuando abriendo un ojo, a ver si la gente lo mira. Entonces sigue orando y todo el mundo, ¡ay, qué hombre tan piadoso, qué mujer tan consagrada al Señor, y ora así están viendo, hay que seguir orando. Terrible, ¿no? Hay personas que cuando llegan a un restaurante asustan a todo el mundo. Se ponen a gritar para que todo el mundo escuche. Y en vez de la gente decir, ¡ay, qué lindo ese cristiano ora antes de comer! Dicen que es loco, salió por... No nos faltaban más locos en Villavicencio para que llegara otro. No es prudente. Ahora, si el Señor te pone a hacerlo, hágalo, pero si lo hace en la carne, no lo haga. Para ser visto por los hombres. Verso 6, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿A cuál oración dio el Señor mayor énfasis? A la oración privada, en nuestra casa, en nuestra alcoba, en nuestro lugar donde nadie nos interrumpe, donde cerrada la puerta podemos orar y nadie entra a preguntarnos qué estamos haciendo ni por qué estamos interrumpiendo a otros. Allí estamos orando. Entra y ora en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuántos están orando privadamente? Todos. Lo más importante, el cristiano que deja de orar en privado, en su tiempo a solas, va rumbo a ser un apóstata. Se reseca espiritualmente y va camino a la muerte espiritual. Termómetro de tu vida cristiana lo marca tu oración a solas, en secreto con el Señor. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, la Escritura misma, el Señor Jesucristo, se opone a la repetición de rosarios. Algunos, mire, es claro, orando no uséis vanas repeticiones como los mundanos, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos. Repiten y repiten y repiten. ¿Se ha dado cuenta de algunos que repiten y ya repiten como por inercia? Y lo que están pensando es otra cosa. Y eso lo enseñó el Señor Jesucristo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Otros que han convertido la oración en sola pedidera. Piden y piden y piden y piden. Como gato en machacadero de carne, ¿no? Como gato en expendio de carne. Y dame, Señor, y quiero aquello, y aquello también, y no olvide aquello, y la comadrita necesita esto, y el compadrito, y mi tío. Cuando la oración no es de nosotros, sino de nosotros hacia Dios, no es de Dios hacia nosotros, sino de alabanza a Dios. Y, lógico, toda oración tiene sus partes. Pero la oración exclusivamente es para alabanza, gloria y honor de Dios. Para decirle cuánto le amas, cuán especial es Él. Y dice aquí también, vosotros pues oraréis así. Vea un modelo de oración, pero no para repetirlo. Porque los apóstoles le pidieron al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque Juan sí enseñó a sus discípulos a orar. Él les dijo, mira, aquí hay un modelo de oración, no para que lo repitáis continuamente, sino para que sepan las partes que debe llevar una oración. Dirige tu oración, ¿a quién vas a orar? Es muy importante. Y aquí dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tenemos un común Padre Y esta oración empieza con relación que tenemos para con Dios. Él es nuestro Padre. También exaltación, alabanza, cuando dice santificado sea tu nombre. No tiene que ser esas palabras, pero es un modelo de oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración es para que la voluntad de Dios sea hecha y no para nosotros imponer nuestra voluntad a Dios. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. De cada día. Es interesante que cada día vino maná para que cada día el pueblo orara por la provisión diaria. Toda oración debe llevar confesión de nuestros pecados. De lo contrario, sería una oración como la de los fariseos que ya vimos. Señor, ¿no estás orgulloso de tu hijo que es bueno? Que no es como fulano de tal ni como fulana de tal. Esa es una oración del fariseo. Siempre ofendemos a Dios y debemos confesar nuestras faltas. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La palabra tentación, para algunos dicen, Dios metiéndonos en tentación, la palabra aquí es prueba, que es la misma traducción a tentación. Señor, no nos metas en pruebas, danos la salida de las pruebas. Sabemos que el Señor jamás nos tienta con mal. La tentación del mal solo procede del mundo, de la carne, del enemigo. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. El perdón en la vida cristiana es esencial, es clave. Jamás podremos ser perdonados si no aprendemos a perdonar. Nuestra oración, Señor, así como yo perdono, así también tú perdóname. Y a veces en nuestro corazón es difícil perdonar, pero no debe brotar en nosotros ninguna raíz de amargura. Jamás el Señor nos tendrá por inocentes. Cuando nosotros lleguemos a Él, le digamos, no, lo que esa persona me hizo era que era mucho, no se lo pude perdonar, ni se lo voy a perdonar. ¿Qué va a decir el siervo imprudente, infiel y necio? Semejantes deudas te perdoné yo y tú no pudiste perdonar una pequeña ofensa. Echarlo afuera a las tinieblas donde es el lloro y crujir de dientes. ¿Tú crees que vale la pena que por no perdonar a alguien te manden a las tinieblas? ¿Te manden a condenación eterna? Jamás tendremos excusa ante Dios si no perdonamos las ofensas de otros. En realidad, es difícil, no es fácil, pero para Dios no hay nada imposible. Qué bueno cuando un cristiano va y le dice a la persona, mira, te perdono por haberme humillado, por haberme herido, por haberme difamado y por haberme hecho sentir como me sentí. Te perdono. Te perdono y hay un perdón de corazón, de palabra y de hecho. Borrón y cuenta nueva. ¿Lo has hecho? ¿O estás diciendo hasta que esa persona no venga a arrodillarse ante mí, no lo perdono? Y con lágrimas. Esa posición no puede ser de ningún cristiano. Debemos estar dispuestos a ese punto. De decirle a una persona, te perdono por lo que me hiciste. Si nosotros, ahora mucho mayor, si nosotros fuimos quien hicimos el agravio, debemos ir prontamente y decir, perdóname. Es interesante estas enseñanzas del reino para los que van a estar en el reino de Dios. Y si somos discípulos de Cristo, tenemos que practicar estas cosas en nuestros corazones. Porque el Señor nos exige, cuando nosotros pongamos todo esto que estudiamos hoy en práctica, ¿sabe qué nos va a decir el Señor? Vengan mis siervos, entren siervos inútiles. Apenas hicieron lo que les dije que hicieran. Y si el Señor llama a los que hacemos lo que Él nos dijo que hiciéramos inútiles, ¿cómo será si no hacemos nada? Esa va a ser la palabra. Ven mis siervos inútiles, apenas hicieron lo que les mandé que hicieran. Entren. ¿Y qué esperanza hay para el que ni siquiera ha puesto en práctica nada de las enseñanzas de Cristo en su vida? Ni siquiera espere oír la palabra que el Señor le dice, siervo inútil, siga. Así que nuestra justicia debe pasar a la de los escribas y a la de los fariseos si queremos entrar en el reino de los cielos. Como cristianos, nuestra vida debe dar esas muestras verdaderas de que Cristo mora en nosotros, de que verdaderamente hemos tenido un encuentro personal con Él. Esos frutos nacen por naturaleza cuando hay comunión íntegra con Dios. No es que nosotros los hagamos ni los actuemos, sino es lo que fluye cuando nuestra vida está en comunión con Cristo. Y la gente glorifica al Señor por nuestras vidas, por la bendición con que ellos son bendecidos, por tener un creyente al pie de ellos, un amigo creyente, una persona que se llama cristiano, que significa semejante a Cristo, reflejo de Cristo, embajador de Cristo, semejante a Cristo, cristiano. Qué lindo que aquí hay muchos, y el domingo nos encontraremos con otros. Y mucha gente está llegando al Señor no por nuestras palabras, sino por nuestra manera de